Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Señal informativa, periodismo y voz ciudadana. Con Elia Macías, Señal Informativa, la noticia donde estés. Resumen.
Cerrarán vertedero de Casimiro Castillo, residuos serán trasladados a Villa Purificación. El relleno sanitario de Villa Purificación iniciará operaciones en el mes de noviembre. Con medidas sanitarias, el Instituto Municipal de las Mujeres en El Grullo ofrece sus servicios a la población. Plantarán 1.500 árboles con la campaña de reforestación en el Cuajinque. Vía Internet presentarán La Procesión de la Santa Mentira, obra de teatro protagonizada por el actor autlense Copatzin Borbón. Convocan a artistas autlenses a participar en las convocatorias Proyecta Producción y Proyecta Industrias. Intereses políticos y desarrollo económico condicionaron manejo de la pandemia del COVID-19 en todo el mundo. Pendientes aún los resultados de la estrategia estatal sobre desaparecidos. La Cámara de Diputados avala la desaparición de El Fonden. Liberan bajo fianza el policía acusado por la muerte de George Floyd. Les saludo con mucho gusto esta mañana de jueves ya, 8 de octubre del año 2020. Al frente de este micrófono, su servidora y amiga Elia Macías, a nombre de todo este gran equipo humano que hace posible este espacio de información, a nombre de mi compañero Antonio Díaz Landeros en la Jefatura de Información, a nombre de nuestra productora y reportera también, de Diana Borbón, de nuestra compañera periodista Gladiola Madera como reportera de este espacio. En los controles operativos agradezco a mi compañero Alberto Nieto y a Benito Villaseñor Orozco, webmaster de esta emisora universitaria y quien se encarga de proporcionar la información a través de nuestros sitios en Internet. Esta mañana de jueves 8 de octubre, en el que han transcurrido ya 282 días por transcurrir 84 días solamente de este 2020. Estamos en la semana número 41. ¿Cómo va con sus proyectos, con sus planes de este 2020? Bueno, recuerde que siempre es un recomenzar en la vida y hoy puede ser el inicio de grandes proyectos, de grandes cosas. Vamos a comenzar con toda la información a detalle. Bienvenidos.
Señal local.
Vamos a la información. Esta mañana cerrarán el vertedero de Casimiro Castillo y los residuos serán trasladados a Villa Purificación. Será a finales de este año cuando el municipio de Casimiro Castillo traslade sus residuos orgánicos al relleno sanitario intermunicipal de Villa Purificación. Bueno, actualmente se generan 20 toneladas de residuos al día. Por los gastos de traslado que esto implica, el municipio buscará implementar campañas de educación ambiental. Vamos con nuestro compañero Antonio Díaz, que nos tiene los pormenores.
El municipio de Casimiro Castillo genera 20 toneladas de residuos sólidos urbanos al día. A finales del año, el vertedero municipal será cerrado y los residuos que se generan serán trasladados al relleno sanitario intermunicipal ubicado en el municipio vecino de Villa Purificación. Así lo informó Alfredo Sevilla Cuevas, presidente municipal de Casimiro Castillo.
Digo, una noticia triste de saber que en Casimiro Castillo se generan, digo, en la población 20 toneladas de basura todos los días. Entonces es un dato que creo que importante mencionar. Vamos a invitar a la ciudadanía porque vamos a empezar a realizar campañas de concientización en la separación de la basura. La JICOSUR, a través de la Secretaría de Medio Ambiente, también nos dotaron de un camión recolector de basura para empezar a hacer la separación, empezar a hacer el reciclaje, porque te comparto, ya el vertedero de Casimiro Castillo estamos a punto ya de clausurarlo, porque ya la basura de Casimiro Castillo va a emigrar al municipio de Villa Purificación en el relleno sanitario, que prácticamente, digo, se construyó, está nuevo, y que ya nuestra basura se va a trasladar hacia el municipio de Villa Purificación.
Debido a los gastos de transporte que esto generará, en el municipio se iniciarán campañas de concientización sobre la importancia de separar los residuos orgánicos de los inorgánicos, a fin de monetizar los recursos reciclables como plásticos, cartón y recipientes de metal, y enviar al relleno sanitario únicamente los orgánicos.
Vamos a hacer obviamente lo que nos corresponde para que la menos cantidad de basura estemos enviando hacia allá, ¿no? Que solamente lo orgánico se esté yendo al al relleno sanitario y que aprovechemos lo que es lo inorgánico, como son los plásticos, lo que es el obviamente el cartón, para pues seguir generando dividendos, porque nos va a costar el trasladar la basura hacia el municipio de Villa Purificación.
El relleno intermunicipal es un proyecto coordinado por la Junta Intermunicipal de Medio Ambiente de la Costa Sur. Los municipios afiliados pagarán una cuota por tonelada depositada, lo que les incentivará a impulsar políticas públicas de cuidado ambiental y reducción de residuos sólidos urbanos. Para Señal Informativa, Antonio Díaz.
Bien, pues una situación y un problema nada desconocido, el tema pues de estos residuos, y recordemos que también somos parte de la solución de esta, lo que se genera pues los desechos y el incremento que cada vez tenemos en la población en el consumo exagerado, sobre todo de objetos innecesarios desechados casi siempre, pues en un periodo corto. Esto pues trae consigo la demanda cada vez mayor de bienes de consumo, muchos de los cuales pues se presentan envueltos en papel, en plásticos, en bolsas, en cartón. A esto se suma pues la abundante propaganda, la publicidad impresa de papel en la vía pública, y bueno, sobre todo las bolsas de plástico, todos estos desechos. Recordemos que nosotros somos parte de la solución en el sentido de hacer pues esta separación desde nuestros hogares, un problema pues nada desconocido. Y escuchamos ya a el municipio de Casimiro Castillo y las alternativas que tendrán respecto a el destino de los residuos. Vamos con más información. En este mismo contexto, le informo que el relleno intermunicipal de Villa Purificación iniciará operaciones en el mes de diciembre. El director de la JICOSUR, Marduk Cruz Bustamante, indicó que se tiene programado arrancar una vez que termine la temporada de huracanes 2020, una vez que se firme el convenio con los municipios de Villa Purificación y Casimiro Castillo, que integran este esquema. Vamos con nuestra compañera periodista Gladiola Madera, nos tiene los detalles.
El relleno intermunicipal de Villa Purificación, que estaba programado para operar desde 2019, ha tenido una serie de complicaciones para entrar en funciones y será hasta diciembre de este año cuando pueda recibir los residuos sólidos urbanos de Casimiro Castillo y Villa Purificación, municipios que integran este esquema. Marduk Cruz Bustamante, director de la Junta Intermunicipal de Medio Ambiente de la Costa Sur, organismo encargado del proyecto, indicó que por recomendaciones técnicas el vertedero abrirá una vez que concluya la temporada de huracanes 2020.
Bueno, comentarte que no hemos podido iniciar porque habíamos tenido algunas situaciones técnicas. Tuvimos una inundación, tuvimos ahí algunos detalles con la laguna de Ixivianos, una afectación en un talud. La zona es muy alta precipitación, entonces bueno, tuvimos que volver a reacomodar algunas obras que teníamos ahí, y bueno, creo que ya estamos listos.
El esquema de funcionamiento contempla que los municipios integrados paguen una cuota por cada tonelada de basura que depositen en el sitio, sin que se haya precisado el monto. Primero se tendrá que firmar un convenio con los ayuntamientos y la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial.
Y en el esquema del relleno sanitario intermunicipal, bueno, va a estar integrado el municipio de Casimiro Castillo y Villa Purificación, quienes deberán pagar un recurso a la JICOSUR por cada tonelada de residuos sólidos urbanos que dispongan en el sitio, ¿no? Este recurso básicamente pues se va a emplear para la operación adecuada y conforme a la norma que nos marca, ¿no? Para la operación del relleno sanitario estamos previendo la firma de un convenio de colaboración entre los municipios participantes, así como con la SEMADET, como parte del gobierno del estado.
El proyecto no solo contempla la disposición final de la basura, sino un plan integral de manejo que incluye la recolección diferenciada de los residuos, campañas de reciclaje y educación ambiental. Para Señal Informativa, Gladiola Madera.
Bien, pues ahí tiene esta estrategia que se buscará también hacer pues viable en el municipio de Casimiro Castillo. Con más información, con medidas sanitarias, el Instituto Municipal de las Mujeres del municipio del Grullo ofrece sus servicios a la población. La directora de este instituto municipal en el municipio del Grullo habló sobre la dinámica que se siguen en este instituto para poder brindar los servicios de atención jurídica, psicológica, nutricional pues ante la situación que vivimos de la pandemia. Vamos con nuestra compañera periodista Diana Borbón, nos tiene los pormenores.
En el Instituto Municipal de las Mujeres de El Grullo continúan ofreciendo los servicios de asesoría jurídica, psicológica y nutricional. Así lo informó a Señal Informativa la directora Carla Janet Arreola Ruiz.
Que se acerquen a nuestras instituciones, podemos brindarles diferentes servicios independientemente de esta campaña. En octubre, como siempre, Octubre Rosa, se trabaja esta campaña, pero independientemente el Instituto de la Mujer, todos los meses trabajamos en el área jurídica, psicológica y nutricional.
De acuerdo con la información otorgada, debido a la pandemia, ahora en las instalaciones se siguen algunas medidas de prevención para evitar nuevos contagios por coronavirus.
Tenemos filtro en la entrada, tenemos tapetes que tienen líquido para los zapatos y luego pasan al tapete seco. Tenemos gel también y nosotros aquí internamente, cada vez que se atiende a personas, se esterilizan las sillas. Por medio de líquido, un spray con líquido, tenemos el cuidado de estar limpiando y estar esterilizando, estar sanitizando aquí todas nuestras áreas.
Para agendar una cita, las interesadas e interesados deberán llamar al número de teléfono 321-38-727-63.
Se tiene que hacer la cita, puede ser vía telefónica, es como lo estamos sugiriendo, y la gente que pueda asistir, pues ahorita por la pandemia recomendamos que sea más bien por teléfono. Se pide que venga la o el interesado solo, sin acompañantes, que use cubrebocas para que le puedan brindar la atención, que se acerquen a pedir ayuda, y en nuestras manos no está brindarles el apoyo, con mucho gusto las canalizamos a instituciones donde puedan apoyarla.
Informó para Señal Informativa Diana Borbón.
Bien, pues ahí tenemos la información de lo que se genera en este municipio vecino de El Grullo, específicamente a través de este Instituto Municipal de las Mujeres. Son las 9 ya con 15 minutos, es momento de ir a una brevísima pausa. No sin antes recordarle que en este espacio la comunicación es ida y vuelta. Nos dará mucho gusto escucharle a través de nuestras líneas telefónicas, el 382-5031, 382-6532. También le recuerdo que puede establecer comunicación con nosotros, mándenos mensajes al 317-121-2325. Estaremos también, pues, leyendo sus comentarios o escuchando sus mensajes de voz. Vamos a la pausa brevísima, regresamos.
Estás escuchando Señal Informativa con Elia Macías. En un momento regresamos a Señal Informativa.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
Le tenemos más información. Plantarán 1.500 árboles con la campaña de reforestación en el Coajinque. Esta campaña se realizará el próximo viernes a partir de las 9 de la mañana. Esto con la participación de elementos del 102 Batallón de Infantería y las comunidades de Chiquihuitlán y Agua Salada. La invitación está abierta para la ciudadanía en general a que se sumen a esta campaña en pues el tema de la reforestación. Vamos con nuestra compañera periodista Gladiola Madera, nos tiene los pormenores.
La Dirección de Ecología y Desarrollo Sustentable de Autlán, con el apoyo del 102 Batallón de Infantería y las comunidades de Chiquihuitlán y Agua Salada, plantarán 1.500 árboles en el Paseo Coajinque, esto como parte del Programa de Reforestación 2020, que hasta el momento suma 700 árboles plantados durante el temporal de lluvias y 2.000 que se han donado a los ciudadanos del municipio. Jorge Amador González Pelayo, director de Ecología y Desarrollo Sustentable, indicó que se van a plantar especies nativas de la región que contribuyan a preservar la flora local, como primaveras, rosa morada y parotas.
La intención de reforestar de aquí del Coajinque, de donde están las letras del Coajinque Boulevard, de las letras hacia la carretera de la Villa. La intención aquí es plantar, pues, árboles nativos, son primaveras, rosamoradas, parotas, guamúchiles, vamos a poner algunos guajes, hay árboles de palo dulce y palo fierro. Uh-huh. Y pues también todo esto, uh-huh, abonar de la parte esta, ¿no?, de que te había comentado, lo del arbolado, que ya estamos produciendo ahí plantas en el vivero municipal.
González Pelayo explicó que la reforestación contribuirá a la retención de suelo y en un futuro los árboles podrán funcionar como barrera natural ante la crecida del arroyo que se encuentra en la zona y que en repetidas ocasiones se ha desbordado causando daños a las colonias aledañas. El vivero municipal trabaja además en la producción de especies nativas para un proyecto integral de arbolado urbano, con la intención de recuperar áreas verdes y combatir el cambio climático. El arbolado urbano contribuye a la reducción de la temperatura, disminuye contaminantes atmosféricos, reduce los niveles de carbón y aumenta la biodiversidad al ser hábitat de aves, murciélagos y otras especies.
Señal cultural.
Vamos a la señal cultural ahora y bueno, vía internet presentarán La Procesión de la Santa Mentira, esta obra de teatro protagonizada por el actor autlense Copatzin Borbón. La puesta en escena estará disponible en la sala digital del Conjunto Santander a partir del próximo viernes 9 de octubre. Las entradas tendrán un costo de 80 pesos y bueno, vamos con los pormenores con nuestra compañera Diana Borbón.
A partir del próximo viernes 9 de octubre estará disponible en la sala digital del Conjunto Santander de Artes Escénicas la puesta en escena La Procesión de la Santa Mentira, protagonizada por el actor autlense Copatzin Borbón. La Procesión de la Santa Mentira es un espectáculo de teatro cabaret dirigido principalmente a adolescentes y adultos. Ha sido presentado incluso a nivel internacional. A través de la comedia, el actor hace una crítica política y social. La historia se desarrolla en una peregrinación en la que Copatzin interpreta a más de tres personajes.
La Procesión de la Santa Mentira es un espectáculo que hace una crítica política y social y lo hace a través del humor. Un humor que cuestiona, un humor muy irreverente también, que habla de temas que luego como que son temas tabú, que es difícil tratarlos, como por ejemplo hablamos de la misoginia, de la homofobia, de la violencia que existe en el país.
Debido a la pandemia, la puesta en escena será presentada en la plataforma digital del Conjunto Santander. El actor explicó para los interesados cómo es que pueden adquirir los boletos para presenciar este espectáculo, que tendrán un costo de 80 pesos, monto que irá incrementando con el paso de los días.
Se estrenará el viernes y estará en la plataforma durante varias semanas. Y los boletos se pueden adquirir a través de la página www.conjuntosantander.com y ahí se pueden comprar los boletos que en este momento de estreno estarán a 80 pesos las primeras semanas. Usted puede comprar un boleto y entonces le dan el código y este código tiene 48 horas de vigencia para poder ver la obra a la hora que guste, en el momento que guste.
Aunque se estrena este viernes, Copatzin informó que el público podrá adquirir sus entradas durante lo que resta del año 2020, tiempo en el que estará disponible la obra de teatro en la plataforma digital. El actor hace una invitación a la población a no perderse este espectáculo.
Y van a pasar un rato muy agradable. La Procesión de la Santa Mentira es un espectáculo dirigido por Tito Vasconcelos, es uno de los máximos exponentes del género del teatro cabaret en este país. Así que la verdad es que es una gran, gran oportunidad de disfrutar el trabajo de este artista llamado Tito Vasconcelos, porque de otra manera nos tendríamos que ir hasta la Ciudad de México y ahora tenemos esta maravillosa oportunidad de disfrutar del trabajo desde la comodidad de casa.
Informó para Señal Informativa Diana Borbón.
Bien, gracias a Diana por esta información y bueno, la invitación extensiva para todos ustedes que nos están sintonizando, pues a disfrutar de esta puesta en escena, como ya escuchamos, de este actor autlense Copatzin Borbón. Los invitamos para que pues participen y que se ganen una de estas cortesías para disfrutar pues de esta puesta en escena. Lo único que tiene que hacer es mandarnos un mensaje vía WhatsApp al 317-121-2325. Bueno, esperemos, si hay para todos, qué bueno, ¿no? Pero si hay que sortearlos, pues lo haremos al final de este espacio. Le invitamos para que nos mandes su mensaje de texto con el tema de que desea participar en una de estas cortesías para la puesta en escena, y su correo electrónico va a ser también muy importante, porque ahí se le estará enviando pues este código para que usted pueda accesar a el Conjunto Santander a partir del 9 de octubre, como ya escuchamos los pormenores. Le tenemos más información. Convocan a artistas autlenses a participar en las convocatorias Proyecta Producción y Proyecta Industrias. Hasta con 100,000 pesos podrían verse beneficiadas las industrias, artistas y gestores culturales que resulten beneficiados del programa. Quienes necesiten la asesoría para el registro de estos proyectos pueden acudir a Casa de la Cultura de Autlán en un horario desde las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde con el maestro Orlando Ramírez, jefe de Arte y Cultura, quien ha recibido capacitación para dichos pues trámites. Vamos con Antonio Díaz, que nos tiene todos los pormenores.
Ya que el acceso a la cultura y las artes es un derecho fundamental para el ser humano, en particular en el contexto actual de la pandemia de COVID-19, en donde la cultura contribuye al bienestar, fortalecimiento y desarrollo integral de todas y todos, la Secretaría de Cultura Jalisco busca fortalecer, ofrecer opciones para reactivar el sector artístico, tomando en cuenta las medidas sanitarias establecidas por el gobierno del estado en Jalisco. Para ello, la Secretaría de Cultura, a través de la Jefatura de Arte y Cultura, convoca a grupos artísticos, asociaciones, productoras, promotoras y gestoras culturales afectadas por la pandemia COVID-19 que requieran apoyo económico para costear gastos y reactivar la producción de proyectos artísticos y culturales, a fin de participar en el programa Proyecta Producción y Proyecta Industrias 2020. Considerando el contexto actual de pandemia, los proyectos deberán orientarse de manera preferente en publicaciones impresas o electrónicas de antologías, compendios, diccionarios especializados, libros, partituras, ensayos, tesis y catálogos, montaje de espectáculos escénicos, coreográficos, musicales o multidisciplinarios en espacios públicos al aire libre o como producciones audiovisuales digitales. El monto otorgado a los proyectos que califiquen de acuerdo con las bases de la convocatoria será hasta por un total de 100,000 pesos, informó Orlando Israel Ramírez Ramírez, jefe de Arte y Cultura en el municipio de Autlán.
Que va dirigida pues a artistas, a creadores, a grupos artísticos independientes, a gestores, asociaciones, productoras y promotoras de cultura que han sido afectadas por la pandemia, ¿sí? Por esta situación que hemos estado viviendo y que requieren apoyo económico pues para poder solventar sus gastos y reactivar pues la producción de proyectos que artísticos y culturales que hayan quedado por ahí a medias o que quieran terminarlos o iniciar un nuevo proyecto también. Va a haber este apoyo económico que va pues hasta los 100,000 pesos, sí, por proyecto.
Los interesados en participar deberán presentar su registro ante el SAT y los datos y justificación del proyecto que planean iniciar con el recurso. Quienes necesiten asesoría para el registro de proyectos pueden acudir a Casa de la Cultura de Autlán en un horario de 9 de la mañana a 3 de la tarde. Orlando Ramírez dijo que han recibido capacitaciones para brindarles el andamiaje requerido.
Porque sí, de repente nos hemos encontrado, bueno, hasta yo mismo que he participado en estos proyectos anteriormente, pues a veces no crees que en este apoyo, a veces dice uno, es para las mismas personas siempre, no es así, porque bueno, sí hay que seguir una serie de procedimientos que de repente pues o nos dan miedo, o nos dan, ya nomás con decirnos el SAT, ya dices, no, ya no, ya no entro. Y no, es algo muy sencillo, la verdad, es más sencillo de lo que parece. Entonces, que se acerquen aquí con nosotros, o también en la página de Secretaría de Cultura viene la convocatoria, y en la convocatoria viene el teléfono a donde pueden ellos dirigirse para que también los pueda asesorar el personal que tiene a cargo este programa.
Las solicitudes se recibirán de manera digital en el correo electrónico proyecta.sc@jalisco.gov.mx hasta el 16 de octubre de 2020 a las 14 horas. Para Señal Informativa, Antonio Díaz.
Gracias por esta información valiosa, por supuesto, para que pues se aproveche esta oportunidad para todos aquellos interesados y participen en esta convocatoria Proyecta Producción, Proyecta Industrias, y que bueno, pues está interesante, ¿no? Hasta con 100,000 pesos se puede beneficiar a los artistas y gestores culturales e industrias. Pues bueno, ahí escuchamos, es fácil de hacer este trámite, y si desea pues el apoyo, lo puede hacer ahí con el maestro Orlando Ramírez, a quien enviamos un cordial saludo. Las 9:30, le recuerdo que puede establecer comunicación con nosotros al 317-38-250-31 y también puede enviarnos un mensaje de WhatsApp 317-121-2325 si desea una cortesía, un acceso para el Conjunto Santander para esta obra de teatro que se estará presentando a partir del día 9, pues a través de la sala digital con La Procesión de la Santa Mentira, obra protagonizada por el outlense Copatzin Borbón. Vamos a la pausa brevísima, ya regresamos con nuestro espacio de entrevista.
Señal informativa. Comunícate con nosotros al 317-382-6532 o al 317-382-5031.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Señal informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. En entrevista.
Avanzamos con más información esta mañana aquí en Señal Informativa. En nuestro espacio de entrevista agradecemos el que nos acompañe en esta ocasión. Damos la bienvenida a Óscar Gabriel Ponce, es director de la gira de la Junta Intermunicipal de Río Ayuquila. ¿Cómo estás? Bienvenido.
Muy buenos días, Ale, muchas gracias por la invitación.
Gracias por acompañarnos. También nos acompaña Gabriela María Rodríguez Vázquez, ella es encargada de Educación para la Sustentabilidad del municipio de Autlán de Navarro. Bienvenida, ¿cómo estás?
Hola, hola, muy buen día, muchísimas gracias, estamos muy bien.
Gracias por acompañarnos. Pues bueno, el tema que nos ocupa es para que nos compartan acerca de información de la campaña de recolección de residuos electrónicos. Bueno, año con año esperamos también esta oportunidad para poder hacer espacio en nuestros hogares y en nuestras oficinas. Platíquenos, por favor, cuándo inicia esta campaña y cómo se está organizando a través de la gira en los diferentes municipios, Óscar.
Sí, claro, con todo gusto, Elia. Sí, es una campaña que hemos venido trabajando año con año desde 2011, precisamente por la importancia que tienen estos residuos electrónicos, que son catalogados de uso especial y peligroso. Entonces, vamos a estar trabajando los 10 municipios que integran la Junta Intermunicipal, a partir del 12 al 23 de octubre. Van a ser diferentes sedes. Pero algo importante es, hemos estado preocupados muchos por los residuos sólidos urbanos, por ejemplo, pero a veces no dimensionamos el problema que los residuos electrónicos nos pueden generar.
Claro.
O sea, tanto la contaminación a los cuerpos de agua, contaminación al medio ambiente, pero sobre todo el vínculo que tiene para la salud pública. ¿Sabes? No, como te comento, no dimensionamos el impacto que pueda tener los residuos. A veces los quemamos, los tiramos a un tiradero clandestino, y no dimensionamos que los vapores, por el plomo, por el mismo mercurio que tienen algunos, puede generar riesgos a la salud. Por eso que sí estamos preocupados por dar una disposición final y adecuada a estos residuos, para que pues evitar esta contaminación y esos problemas a la salud.
Y bueno, que cada vez más la mercadotecnia y el consumismo también nos lleva a desechar rápido nuestros artículos pues electrónicos, ¿no, Óscar? Esto también tiene que ver con esos factores de acumulación,
sí,
de los
claro,
aparatos.
De hecho, comentábamos hace poco también como las recomendaciones, ¿no? Y bueno, estamos ahorita en una época, una etapa de que el consumismo está a la orden del día.
Sí.
Y sobre todo la obsolescencia programada, ¿no? Que todos los aparatos prácticamente 2 años lo estamos echando por obsolescencia o por moda, que también es algo que sí hay que tomar en cuenta. A veces queremos el celular más nuevo, año con año cambiamos, cada 6 meses. Entonces, sí hay que dimensionar el impacto que tenemos al medio ambiente y a nuestra salud con estos electrónicos.
Claro, pues bueno, es importante que este tenga un final apropiado, ¿no? Estos electrónicos.
Exacto.
¿Es de todos los electrónicos o cómo va a ser en este caso la campaña, Oscar?
Sí, sí, prácticamente todo lo que es televisores, faxes, celulares, computadoras, impresoras, teclados, copiadoras, consolas de juego, reproductores de audio y video, electrodomésticos y línea blanca en general.
Y bueno, en la experiencia que se ha tenido ya en los diferentes municipios, ahorita pasamos al municipio de Autlán, pero esa campaña, bueno, que la Junta Intermunicipal está realizando en todos los municipios a donde tiene pues este apoyo, en otros años, ¿cómo les ha ido? ¿Si vemos esa participación de la gente? ¿Si ya hay esta cultura de llevar este artículo que no necesito para que tenga un lugar adecuado?
Sí, claro. De hecho, ha sido intermitente los últimos, bueno, tenemos 3 años que ha sido ya más permanente, pero sí dejamos un poquito en 2013, 2014, y ya la gente ya sabe, o sea, ya estaba acostumbrada a que se hacen estas campañas año con año, y creo que la respuesta ha sido muy buena. El año pasado fueron cerca de 23 toneladas que se acopiaron en los 10 municipios, entonces sí es considerable. Entonces ahí sí estamos, creo que quitando un poco del problema e incentivando a la población que participe. Creo que sí fue muy buena la participación, la verdad.
¿Qué expectativas se tienen para esta campaña con todos estos municipios que integra la Junta Intermunicipal? ¿A copiar más, menos? ¿Ya nos educamos, hay menos consumo?
Yo creo que va a seguir el promedio de 20 a 23 toneladas, yo creo. Pero sí, ahorita también por el apoyo que estamos teniendo, y muchas gracias por el apoyo para la parte de difusión. Creo que sí estamos impactando un poquito más, se está llegando a otros lugares. Los municipios, como lo he comentado en algunas otras entrevistas, los presidentes están muy preocupados por el tema de medio ambiente. Entonces, en la pasada sesión de consejo se tocó este tema, e incluso el secretario de medio ambiente también está completamente dispuesto en apoyar en este tema. Entonces, creo que sí va a haber un poco más de respuesta. Yo creo que sí va a haber respuesta, pero creo que tenemos un buen compromiso precisamente por empezar a trabajar el tema de educación.
Claro.
Tratar de concientizar a la gente y fomentar estos cambios de comportamiento para hacer un consumo más responsable de los residuos.
Claro. Que bueno, esta campaña implica una logística antes, durante y después, ¿no?
Así es.
¿Qué serían estas etapas que se va a realizar?
Sí, lo estamos distribuyendo en diferentes municipios, precisamente para que cada municipio tenga su centro de acopio. De ahí ya al final, el 23 de octubre, se realizará aquí en Autlán, porque precisamente es el punto de salida de la empresa. Esta empresa que viene es una empresa de Guadalajara certificada, nos da permisos de destrucción. Entonces certificamos que realmente se haga esta disposición adecuada. Entonces la idea es que todos los municipios traigan sus residuos aquí a Autlán y de aquí se haga ya el transporte a Guadalajara para ya el procedimiento de disposición final.
¿Nos quieres comentar de manera general los municipios, las fechas, los puntos en donde se encontrarán? Y ya pasamos ahorita con Gabriela para que ella nos comparta más detalles aquí propiamente del municipio.
Con todo gusto, Elia. Sí, como les comentaba, va a ser del 12 al 23. Comenzamos con El Limón el lunes 12 de octubre en la Plaza Municipal. También va a haber en un lugar en La Ciénega, en San Miguel, El Palmar, San Juan y San Buenaventura, con horarios de 9 a 2. San Gabriel el miércoles 14 en la plaza principal de 9 a 5. El Grullo el martes 20 en el Jardín Municipal de 9 a 2. Ejutla el 21 en el Jardín Municipal de 9 a 2. Zapotlán de Vadillo el 22 también en el Jardín Municipal de 9 a 3. Tolimán, aquí estamos previendo 2 fechas en Tolimán, por lo mismo son 2 localidades algo grandes, lo que es Tolimán y Copala. Se está previendo jueves 22, viernes 23, y lo que es Autlán de Navarro, Unión de Tula, Tonaya y Tuscacuesco, el viernes 23. En la Plaza Municipal, a excepción de Autlán, que va a ser en la Plaza Cívica y en el Jardín de la Colonia Echeverría.
Y que bueno, esta campaña trae consigo también esta educación. Bueno, me gustaría también que nos compartiera Gabriela María cómo se han preparado para esta campaña aquí en el municipio de Autlán, el punto de dónde será el centro de acopio y reiterar la fecha, por favor.
Sí, claro, buen día. Mira, como lo comentaba mi compañero Oscar, definitivamente pues es un grave problema estos electrodomésticos, por eso la importancia de darles un manejo especial. Realmente falta mucha educación. Sin embargo, lo que he platicado con las personas, creo que cada vez nos vamos sumando más en cuestión pues de estos electrodomésticos y de igual manera otro tipo de residuos, ¿no? Que pues de igual manera impactan al medio ambiente. Cada vez nos vamos sumando más.
Así es. El punto aquí en Autlán, ¿dónde se llevará a cabo este acopio?
Uno sería en el Jardín de la Echeverría, uh-huh, y otro en la Plaza Cívica, de 9 a 2 de la tarde.
Ah, muy bien. Bueno, pues ahí estás, se convoca a toda la ciudadanía para que participe en este centro de acopio. Lo ideal es que vaya acompañado de toda una campaña integral, ¿no? De toda, es decir, estar conscientes de que hay que llevar nuestros residuos a estos lugares, pues que llevarán a un destino adecuado, pero también de este proceso, pues antes, ¿no? Prepararnos para este proceso. Es decir, sí, este tema de la educación es bien importante, Oscar. No sé si quieras, claro, compartirnos al respecto.
Sí, sobre todo, o sea, como comentábamos, ¿no? La parte de hacer un consumo más responsable, pero sobre todo que, como es una buena oportunidad, sí exhortar a la población para que guarde sus electrónicos, uh-huh, y sobre todo que los mantenga en buen estado, uh-huh, porque, como comentaba, es un factor de riesgo a la salud, entonces muchas veces los quebramos, incluso hasta los quema alguna gente, entonces creo que esa parte de concientización, parte de educación, uh-huh, sí tenemos que fortalecer a muchísimo a lo largo de del año.
Claro. ¿Esto cómo ayudaría a estas campañas, Gabriela? El tema, pues, de que pues nos sumemos cada vez más, sobre todo a hacer conciencia que nosotros desde casa podemos nosotros hacer mucho, pues, en este sentido de ir disminuyendo estos volúmenes, tanto de residuos, no solo de los electrónicos, sino en general de todos estos desechos. ¿Cómo has visto tú esta participación de la ciudadanía?
Sí, mira, yo creo que cada vez somos más responsables. Yo he visto que, bueno, aún seguimos cometiendo errores, ¿no? Pero nos vamos sumando principalmente a reducir un poquito, o seguirlos invitando, vamos a reducir. Pero sí nos vamos sumando más, la gente creo que es más consciente. Todavía tenemos el problemita, pues, de que pues algunas personas no somos conscientes, pero vamos sumándonos más a esto de reducir, reciclar.
Así es. Y que, bueno, es oportuno entonces también para invitar a la población, ¿no?, a que se sumen a estas campañas.
Claro.
Pues bueno, estaremos muy pendientes de estas fechas y saber que se está trabajando arduamente en este tema, pues, de la recolección de los desechos, en este caso haciendo una campaña específica para los residuos electrónicos. Y luego viene también esta serie, pues, de cuestionamientos o de inquietudes por parte del público, es pues, ¿qué me voy a ganar yo con el hecho de llevar este artículo a depositarlo, ¿no? O sea, viene esa controversia de ¿cuánto está ganando el ayuntamiento por hacer todo este proceso? ¿Nos quieres compartir un poco de este proceso final de todos estos residuos?
Claro que sí. Uh-huh. Sí, qué bueno que tocas el tema, Elia. Creo que ha sido también uno de las, digámoslo, anécdotas de otros, uh-huh, electroacopios, donde sí la gente piensa, es que están haciendo negocios, es que lo están vendiendo. Y pues, o sea, realmente, ¿no? O sea, realmente le cuesta a la empresa venir, nos cuesta a nosotros hacer toda la logística, el apoyo a los municipios para hacer todo este despliegue, tanto de difusión, tanto de hacer los centros de acopio. Uh-huh. Entonces, realmente no es un negocio. Uh-huh. Lo estamos visualizando más como un tema de salud pública y un tema de mitigar impactos al medio ambiente. Uh-huh. Entonces, creo que sí tenemos que visualizarlo principalmente en esos dos contextos, ¿no? En, uh-huh, temas de salud y en temas de impactos al medio ambiente.
Y que, bueno, el beneficio, pues, ese es, ¿no? El tema de, pues, el equilibrio, el que no estemos impactando al medio ambiente, que finalmente alguien dispone de esto para que tenga un lugar en donde lleve ese proceso de destrucción y que no afecte y que no contamine, ¿no? Ese, exacto, es el beneficio que pudiéramos destacar, ¿no? De esta campaña.
Y sobre todo aquí en Autlán, ¿no? Porque se nos haría muy fácil llevar el televisor, llevar cualquier aparato electrónico al contenedor, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Entonces a veces nos quejamos que el contenedor está lleno, sí, pero también somos corresponsables,
exactamente,
¿no? O sea, el contenedor, si bien no es una de las mejores opciones, pero si hacemos un uso adecuado de los contenedores, podemos evitar que se sature y que precisamente sea un foco de contaminación.
Por supuesto.
Entonces también tenemos que ser
corresponsables,
exactamente.
Así es. Gabriela, ¿qué esperan ustedes de esta campaña? ¿Cómo has visto a la participación? Bueno, ya se está haciendo, pues, la difusión por los diferentes medios, haciendo, pues, esta invitación a la ciudadanía. ¿Qué se espera? ¿Qué expectativas tienen ustedes aquí para el municipio de Autlán específicamente?
Sí, mira, realmente creo que hemos abarcado más localidades, más espacios. Entonces, esperemos que nos sumemos más, o considero que nos hemos sumado más, pero de igual manera estarlos invitando a pues a que traigan sus electroacopios, ¿no? Los electrodomésticos. Uh-huh. Pues para reducir este impacto, ¿no? Esta contaminación, como decía mi compañero, pues esta salud pública, ¿no?
Uh-huh. Que a todos nos implica en esta responsabilidad social.
Así es.
Esta sinergia con los municipios, ¿cómo ha sido con los presidentes municipales? Ahí está, ya nos decías, hay esa disposición. Sí costaba al principio, recuerdo de estas campañas, ¿no? Hacer esta colaboración y uh-huh. que realmente pues se llegara pues a los objetivos. ¿Cómo ha surgido? ¿Cómo se ha ido en los últimos años?
Yo creo que ha ido muy bien. O sea, en pasadas administraciones nunca ha habido ningún situación que digamos está en contra, uh-huh. una situación que ponga en riesgo sí. el evento. Pero sí destacar a esta administración que la verdad, digo, es prácticamente la mitad de la pasada y toda esta. Uh-huh. No tengo como muchos puntos de referencia, pero esta administración sí, la verdad, sí reconocer a los presidentes que están muy preocupados por el tema. Uh-huh. Incluso los presidentes le hacen, no, pues nos hacemos cargo nosotros de fortalecer la difusión en tus municipios. Tomamos el punto en el consejo de administración, el secretario dijo, yo los apoyo. Entonces creo que sí, hay mucho empuje ahorita por los presidentes. Y eso creo que tiene mucha valía porque bueno, estamos con los tomadores de decisiones, ¿no? Donde se gestan las actividades precisamente localmente.
Claro.
Entonces creo que es algo de suma importancia y digno de reconocer, ¿no?
Y que bueno, es parte de esta gran labor que ha realizado la Junta Intermunicipal, ¿no? Este organismo que precisamente ha estado ahí acompañando a los municipios, asesorándolos, guiándolos precisamente para que el tema de la educación ambiental no se suelte, sino al contrario, continúe fortaleciéndose pues en los distintos municipios de esta región. Algo muy valioso con la participación de la Junta Intermunicipal y con la JICOSUR allá en la costa sur de Jalisco.
Sí, claro.
Muy bien, pues yo aprovecho para enviar una felicitación a la Junta Intermunicipal porque están pues también de aniversario, ¿no? ¿Ya cuántos años,
Oscar? Ya vamos para 13.
13 años.
Se dice fácil, pero requiere de un gran esfuerzo.
Por supuesto, ya lo creo. Y como lo acabo de mencionar, de acompañamiento y sobre todo de hacer conciencia y que cada vez más se va consolidando pues esta visión hacia las juntas intermunicipales.
Sí, claro.
Orgullosamente la primera, ¿verdad?
Exacto, a nivel nacional.
Pues qué bueno. ¿Algo más que ustedes quieran compartir con nuestros radioescuchas, Oscar?
Sí, bueno, por una parte, invitar a toda la población. Creo que sí es una excelente oportunidad para que saquen sus electrónicos uh-huh. y evitar los impactos que estamos comentando. Pero también comentar, se me pasó una disculpa, ahorita este proceso, este tema lo estamos llevando también con la recién creada Junta Intermunicipal de la Yuquila Alto.
Ah, cierto.
Entonces, uh-huh. eso creo que también viene a fortalecer muchísimo el tema de manejo de cuenca, que si bien las juntas intermunicipales están visualizadas como ecorregiones o como cuencas, entonces aquí a nosotros nos faltaba precisamente la cuenca alta.
Uh-huh.
Entonces ya con la conformación de esta junta intermunicipal ya tenemos prácticamente la gestión territorial del total de la cuenca.
¿Cuáles son los municipios a los que
Ay, espero no equivocarme,
apoyan?
Pero son uh-huh. Chiquilistlán, Atemajac y Berizuela, Tecolotlán, uh-huh. Chiquilistlán, Juchitlán, Cuautla y Ayutla.
Muy bien.
Espero que no se me haya pasado alguno.
Pues muchas gracias por compartirnos esta información. ¿Algo más que quieras compartirnos, Gabriela?
Sí, claro, miren, pues invitarlos a que nos sumemos, que cada vez seamos más, y pues reduzcamos principalmente, ¿no? Sería todo.
Muy bien, pues muchísimas gracias y deseamos mucho éxito y que se cumplan todas estas expectativas que se tienen para esta gran campaña de recolección de residuos electrónicos. Estar muy pendientes de la fecha, reiteramos, aquí en Autlán, el próximo
viernes 23, en la Colonia Echeverría y en la Plaza Cívica de 9 a 2 de la tarde.
Perfecto, muy bien, muchísimas gracias. Gracias,
muchas Oscar, gracias,
éxito, por supuesto, gracias, Gabriela. Vamos a la pausa brevísima, regresamos.
Estás escuchando Señal Informativa con Elia Macías. En un momento regresamos a Señal Informativa.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
Nos vamos ahora a nuestro espacio de opinión y análisis. Contamos con la colaboración de la maestra Verónica Guerrero Aranda, académica investigadora de este centro universitario, a quien saludamos y damos la bienvenida. Muy buenos días, Vero.
Hola, Elia. Buen día para ti y para quienes nos escuchan el día de hoy. Quiero aprovechar este espacio para hablar sobre el Día Internacional de la Niña, que se celebra el 11 de octubre y que este año tiene como lema Mi Voz, Nuestro Futuro en Común. Es muy importante mencionar que, entre otras cosas, este día sirve para dar a conocer e impulsar acciones en pro de las niñas en todo el mundo. También vale la pena mencionar que la COVID-19 ha puesto en evidencia las violencias que sufren las niñas alrededor de todo el mundo, desde la ablación a las que son sometidas en algunos países del continente africano, sustentadas en prácticas culturales que van en detrimento de los derechos sexuales de las niñas, la negación al acceso a la educación en países árabes, hasta el intercambio con fines de matrimonio o explotación sexual a las que son sometidas en algunos países de Latinoamérica. Sus problemáticas deben ser tratadas, solucionadas y eliminadas, con el objetivo de que ellas puedan desarrollar sus potenciales. El mundo debe ofrecerles el goce y reconocimiento a sus derechos, que sean tomadas en cuenta y se inviertan recursos económicos tendientes a eliminar sus diversos problemas. Una de las intenciones de este día es que ellas puedan adquirir poder y se conviertan en impulsoras del cambio. Para ello, varias organizaciones como UNICEF, ONU Mujeres y otros de carácter público y de la asociación civil han propiciado a través de diversos eventos la difusión en pro de mejorar la situación de millones de niñas de todas las latitudes. Bajo este contexto, con tristeza leo a través de diversos medios locales la noticia de que Autlán es el municipio que registra el mayor número de denuncias por delito y abuso sexual infantil en esta región, siendo las niñas las más afectadas, ya que de un 100%, el 95% de las denuncias se presenta hacia las niñas. El grullo continúa en la lista de la violencia que sufren niñas y niños en esta región. Lamento mucho y es muy lamentable que en nuestra región se presenten diversas violencias hacia la niñez, sobre todo porque las niñas y los niños merecen espacios seguros. Ojalá que los esfuerzos se vean encaminados en garantizar su protección y que en el Día Internacional de la Niña, sobre todo en este año 2020, los gobiernos se centren en las peticiones que ellos tienen para que puedan vivir libres de la violencia por razón de género, de las prácticas nocivas del VIH y el SIDA que aqueja mucho a niñas africanas, también para que ellas puedan aprender nuevas habilidades para el futuro y que ellas elijan, y también dirigir una generación de activistas para acelerar el cambio social y que sean las niñas partícipes de este cambio, tal como se establece en todos los esfuerzos que anuncia ONU Mujeres a través de sus diversos programas. Me despido deseando tengan un día agradable en espera de escucharnos en una emisión más.
Señal Universitaria.
Gracias a la maestra Vero. Y vamos ahora con la información universitaria en este espacio. Intereses políticos y desarrollo económico condicionan el manejo de la pandemia de COVID-19 en todo el mundo. El manejo de esta pandemia por parte de los gobiernos fue estructurado de acuerdo con los intereses políticos y las posibilidades económicas como resultado de las políticas de salud y bienestar en cada país. Así coinciden expertos de la Universidad de Guadalajara durante su participación en el webinar 37 organizado por la Universidad de Guadalajara y Jalisco a Futuro, titulado El liderazgo político en la gestión de el COVID-19, un análisis internacional, y que se transmitió por las redes sociales de la Universidad de Guadalajara, Canal 44 y Radio Universidad. Ningún país estaba preparado para enfrentar la emergencia sanitaria y el colapso de la economía que esto ha traído. La pandemia ha evidenciado la insuficiencia de personal médico, de insumos e infraestructura en países desarrollados y en desarrollo. Esto lo explicó el investigador del Centro de Estudios Europeos de el CUCS, el doctor Jorge Alberto Quevedo Flores. El experto en relaciones de Europa y América Latina añadió que en el viejo
viejo continente, cada país debió de elaborar sus estrategias de manejo de la crisis sanitaria de forma aislada, a pesar de que la mayoría de sus países están integrados en el bloque llamado de Unión Europea, que carece de una política de integración en temas de salud entre sus miembros. En caso europeo, es importante porque se tomaron decisiones tardías y malas, y la crisis por COVID-19 es el mayor desafío para la Unión Europea y sus países después del término de la Segunda Guerra Mundial. Es un escenario que ha traído una crisis económica y social, además de la crisis política y de gobernanza europea, que bueno, llevará a planear las cuestiones de la renacionalización en este continente, dijo Quevedo Flores, el investigador de la Universidad de Guadalajara. Información que se da a conocer a través de la página institucional.
Señal estatal.
En la información de nuestro estado de Jalisco, pendiente de los resultados de la estrategia estatal sobre desaparecidos, a un año de la presentación de la segunda fase de esta estrategia del gobierno del estado para la búsqueda de personas desaparecidas, aún se desconocen los resultados que ha tenido. Esto lo afirmó Ana Carolina, directora del Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo. Recordó que también ya hace 2 meses que se presentaron las 3 iniciativas de ley del gobernador que no se han aprobado. Durante un foro de análisis sobre el proceso de institucionalización de la búsqueda de personas en Jalisco, la CEPAD presentó un informe sobre la actuación de la Comisión de Búsqueda, en el que destacó pues elementos como la urgencia de contar con un plan estatal con participación de familias, mejorar la coordinación entre las diferentes autoridades y que la comisión pues tenga el respaldo institucional. Además de pues plantearon que se deben descentralizar los procesos de búsqueda para llevar a todo el estado. Información que da a conocer en su página el diario El Informador.
Señal Nacional.
Y vamos a la señal nacional. La Cámara de Diputados avala la desaparición del Fondem. Con el voto de Morena, PES y Partido Verde Ecologista de México, el Pleno de la Cámara de Diputados avaló la desaparición del Fondo para la Atención de Emergencias Fondem, que cuenta con 6.861 millones de pesos, y se aprobó una adición para que el cierre de año los recursos que no sean utilizados para la reconstrucción sean integrados a la tesorería. Información que da a conocer en su página, el diario La Jornada.
Señal Internacional.
En la señal internacional, liberan bajo fianza al policía acusado por la muerte de George Floyd. El policía blanco Derek Chauvin, principal acusado por la muerte de el estadounidense George Floyd, que pues desencadenó una masiva ola de protestas contra el racismo y la brutalidad policial en Estados Unidos, fue liberado el miércoles tras pagar una fianza de $1,000,000, según documentos judiciales. Información también que se da a conocer a nivel internacional.
El resumen.
Le presento un resumen de la información que se ha generado esta mañana en este espacio de señal informativa. Cerrarán vertedero de Casimiro Castillo. Residuos serán trasladados al municipio de Villa Purificación. El relleno sanitario de Villa Purificación iniciará operaciones en el mes de noviembre. Con medidas sanitarias, el Instituto Municipal de las Mujeres en el municipio vecino de El Grullo ofrece sus servicios a toda la población. Plantarán 1.500 árboles con campaña de reforestación en el Coajinque. Vía internet presentarán La Procesión de la Santa Mentira, obra de teatro protagonizada por el actor autlense Copatzin Borbón. Convocan a artistas autlenses a participar en las convocatorias Proyecta Producción y Proyecta Industrias. Intereses políticos y desarrollo económico condicionaron el manejo de la pandemia de COVID-19 en todo el mundo. Pendientes los resultados de la estrategia estatal sobre desaparecidos. La Cámara de Diputados avala la desaparición del Fondem. Liberan bajo fianza al policía acusado por la muerte de George Floyd.
El tiempo justo para despedirnos. Agradecemos a las personas que nos estuvieron siguiendo a través de nuestra transmisión en Facebook Live. Gracias. Y bueno, nuestra ganadora de este acceso al escenario, al Conjunto Santander, para disfrutar de esta obra de teatro, es para Perla. Perla es quien nos manda un mensaje de en inbox a través de nuestro Facebook. Perla Morán, felicidades, ya nos manda su correo electrónico para poder disfrutar de esta puesta en escena. Pues ya nos vamos, que tenga usted un excelente día y yo me despido a nombre de todo este gran equipo humano que hace posible este espacio de información con esta frase de un escritor anónimo. Dice: todos los triunfos nacen cuando nos atrevemos a comenzar. Que tenga un excelente día, hasta luego.
Radio Universidad de Guadalajara, en Autlán de Navarro, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Escuchaste un podcast producido en Radio Universidad Autlán.